La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN, para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, el director de este programa radial, y hoy acompañándolos como conductor del mismo en un tema bastante interesante que se denomina Análisis del Entorno Competitivo para Gestionar la Innovación. Cuando hablamos de innovación, esto es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Pero en esencia o en síntesis, la innovación significa buscar alternativas para mejorar algo con el fin de ser más oportunos en la respuesta a las necesidades de nuestro cliente. En muy, términos muy, como muy corticos, muy coloquiales. Pero precisamente, este es uno de los temas que creo que han sido más relevantes desde el contexto de la gestión de la innovación, por una razón: cuando nosotros hablamos del entorno competitivo, automáticamente asumimos que estamos compitiendo, ¿cierto?, con otros. Y el tema de la competencia, a veces uno de pronto se empieza a angustiar un poquito, porque la competencia es algo que nunca va a terminar, ¿cierto? En todos los ámbitos de la vida tenemos competencia. ¿Contra quiénes competimos? En el colegio competíamos por tener las mejores notas, o cuando nos ponían en educación física correr, entonces era el primero que llegara, ¿cierto? En una carrera de escondidas, mejor dicho. Ustedes recordarán eso, porque ustedes seguramente son mucho más jóvenes que yo. Pero en este proceso y esta relevancia que tiene la competencia, desde el contexto de las organizaciones, asume un rol supremamente importante la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia, en cierta forma, nos obliga, sí, lo dije, nos obliga a replantearnos permanentemente, a no quedarnos estancados, como le llaman, en esa zona de confort, ¿cierto? Porque a veces el problema de la zona de confort no es en sí misma la zona de confort, sino que los demás no se quedan en la zona de confort, entonces nos toca salir corriendo a alcanzarlos, ¿no es cierto? Todo en la vida es competencia. Permanentemente estamos compitiendo. Nos obligan a replantearnos, a revisar las estrategias, nos obligan a cambiar nuestro sistema de producción, nos obligan también a desarrollar otras alternativas para comunicarnos con nuestros clientes. Mejor dicho, esto es una cosa loquísima, pero que nos toca tener toda la paciencia del mundo y toda la capacidad de reaccionar oportunamente. Hay un autor que seguramente ustedes han escuchado hablar, o por lo menos los que estamos en el área administrativa, que se llama Michael Porter. Michael Porter es un teórico de Norteamérica que, entre otras cosas, pues él habla mucho de la estrategia, ¿cierto?, desde el contexto organizacional, y también cómo este proceso de la estrategia se basa un poco en el diagnóstico, ¿no es cierto?, en la comprensión de nuestra realidad y cómo estamos en relación con los distintos grupos de interés, ¿cierto?, tanto a nivel interno como a nivel externo. Pero cuando hablamos precisamente de Michael Porter, automáticamente nos vamos a relacionar con las fuerzas que plantea este autor. En esta línea, ¿cierto?, las fuerzas que establece Michael Porter se enfocan en el análisis de las fuerzas competitivas que inciden dentro de la industria en la que nos encontramos ubicados, y de la misma manera, pues, procurar cómo nos encontramos, ¿cierto?, en la evaluación de esa posición de nuestra organización en el mercado. Y esto entonces significa que acá nos vamos a tener que ver frente a frente con nuestros competidores, no tanto para hacer ese pulso, ¿cierto?, que se establece para ver quién es el mejor, no, sino en la evaluación de qué es lo que hacemos, cómo nos va, Y de la misma manera, entonces, como estrategas de una organización, vamos a definir esos resultados, o por lo menos vamos a proyectarlos para ser cada día más efectivos y más productivos, teniendo en cuenta, pues obviamente, el término del título que establece nuestro programa radial. Pero entonces hablamos de distintos elementos claves y efectivamente en ese análisis del contexto competitivo de nuestra organización debemos tener la capacidad de evaluarnos, ¿no es cierto?, de saber qué tan atractivos somos y que de esa misma manera, pues, qué tan rentables estamos en el contexto de la competencia, ¿no es cierto? Imagínese, pues, por allá cuando uno estaba en esa época de joven, ¿no es cierto?, que estaba buscando novia, pues uno tenía que ser el más atlético, el más inteligente, el más gracioso, ¿no es cierto?, el mejor bailarín, mejor dicho, todas esas cosas que yo no tuve ninguna. Antes no sé cómo mi mujer se fue igual. Mentira, es un comentario un poquito como jocoso para nuestra jornada de hoy. Pero esto me pone a pensar, efectivamente, que tengo que ser cada día mejor. No tengo que pensar en que voy a ser el mejor de la industria por encima de los demás, sino que tengo que revisarme, tengo que replantearme permanentemente desde los 5 elementos que establecen o que definen ese entorno competitivo de la organización en la cual yo estoy procurando interactuar. ¿Qué significa eso? Que en esos 5 elementos se establece la rivalidad competitiva, el poder de la negociación de mis clientes, el poder de la negociación de mis proveedores, la amenaza de los nuevos competidores entrantes y la amenaza de los productos sustitutos. Sobre esto vamos a dialogar a lo largo de este episodio, ¿cierto? Recordando, claro está, cómo estos factores de la estrategia competitiva van a hacerse latentes, ¿no es cierto?, dentro de ese contexto para la gestión de la innovación. Entonces, detengámonos en el primer elemento, ¿no es cierto?, de esa rivalidad competitiva. ¡Oh, la rivalidad competitiva! Eso es algo tan complejo, ¿no es cierto? Todo el tiempo tenemos rivales. Alguien que nos quiere sacar del mercado, alguien que nos quiere hacer la vida imposible, alguien que nos quiere hacer una zancadilla, alguien que nos busca hacer algún tipo de daño. Hagámonos a la idea que eso es lo natural, que eso es permanente y en todos lados ocurre. No se preocupe porque eso a todos nos pasa. Lo raro es que no pasara, ahí sí sería más preocupante, ¿no es cierto? Pero entonces, lo primero que tenemos que asumir es cuántos y quiénes son esos rivales que tiene nuestra empresa y cómo inciden, ¿no es cierto?, en ese posicionamiento del mercado. Significa que si yo tengo una empresa, no sé, le hace, por ejemplo, no sé, Postobón, ¿cierto? Postobón entonces tiene como competidores a Coca-Cola, tiene competidores a Bicola, tiene varias marcas con las que está teniendo una competencia permanente. Incluso puede haber una competencia interna. Por ejemplo, al que le gusta la manzana puede preferir de pronto la colombiana, la limonada, la Pepsi, ¿cierto? Porque pues todas son manejadas aquí en Colombia por Postobón. ¿Y de qué manera entonces pues va a identificarse uno, ¿cierto?, con esos competidores, ¿no es cierto? ¿Qué tanta fuerza tienen mis competidores? Si yo hablo de una empresa como Postobón, ¿no es cierto?, una empresa grande, ¿cierto?, reconocida a nivel nacional, pues su principal competidor ya sabemos que va a ser, en ese caso, la Coca-Cola, ¿cierto? Y que Coca-Cola no solamente por la bebida, sino también por sus distintos productos. Entonces, que la Fanta, que la Sprite, que la 4, etcétera, etcétera. Y eso nos pone a pensar, esa realidad que ocurre, ¿no es cierto?, en la que yo estoy involucrado, ¿cómo va a incidir desde la rivalidad competitiva? Pero bueno, este es un tema bastante interesante, pero todavía nos quedan 4 fuerzas que tenemos que revisar. Para ello vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de Productividad Empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, donde hemos estado dialogando en esta jornada frente al tema del análisis del entorno competitivo para gestionar innovación. Hablábamos hace un instante sobre la rivalidad competitiva. En este caso, pues obviamente comparábamos dos empresas, ¿no es cierto?, del sector de las gaseosas, y cómo efectivamente podían ser rivales o podían competir entre las dos. En este segundo segmento vamos a dialogar sobre dos aspectos claves, que es el poder de negociación de los clientes y de los proveedores. Clientes, Dios mío, este es un tema tan complejo también. ¿Quién es mi cliente? Pues el que me compra el producto, ¿no es cierto? Y no solamente el que lo compra, sino también involucramos allí al consumidor, es decir, el que lo utiliza. Es decir, también entonces, usted me preguntará, ¿pero no es lo mismo el cliente que el consumidor? No necesariamente. Yo puedo ir a una tienda, ¿cierto? Compro un paquete de papas y me lo como. Yo soy el cliente y soy el consumidor. Pero resulta y pasa que mis hijos necesitan un balón de fútbol. Entonces, yo soy el cliente porque soy el que lo compra, pero ellos son los consumidores porque son los que lo utilizan. Así de sencillo. ¿Y qué significa esto? Entonces, que si yo me paro en el ejemplo de la fábrica de balones, ¿cierto? Tengo una fabriquita de balones bien bonitos, bien interesantes en el contexto de pronto de la competencia futbolística, pero resulta y pasa que no soy el único que vende balones. Hay empresas locales, nacionales, internacionales, hay unas empresas originales, hay unas que son imitadoras, ¿cierto? Existen una gran cantidad, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que en este caso el cliente es el que va a decidir a quién le va a comprar el balón. Y por lo tanto, este cliente va a tener ese poder para influir en los precios y lograr que estos sean los adecuados. Y si no, tomen este ejemplo. Cuando llega una empresa y empieza a ofrecer sus productos y llega otra al lado, ¿cierto? La típica competencia, como en todos lados, que hace exactamente lo mismo y dice, yo voy a vender también balones, pero los voy a vender un 10% más baratos. ¿Qué ocurre? Que el cliente entonces, pues, va a pensar a cuál de los dos le va a comprar. Puede que diga, sí, yo voy a comprar el que vale un 10% menos. Pero eso no necesariamente puede ocurrir. Porque resulta y pasa que, si bien va a ser un 10% más barato, pues entonces yo puedo competir no con el precio, sino con calidad. Es decir, un balón más duradero, un balón que puedo utilizar en una cancha de cemento, una cancha de pasto, que le pueda dar puntazos, puntapiés, como le llaman también, ¿cierto? En fin, que la calidad, uno diga, va a exceder el precio. Y esto es algo tan típico, y yo se los garantizo porque así me ocurre con mis hijos, que efectivamente uno compra un balón y resulta y pasa que la calidad de pronto no es la que espera. Por lo tanto, significa que tenga que pagar más. Pero es parte del proceso. Entonces, el cliente es el que dice, el que fija las reglas. ¿Cuál es la característica de valor que yo voy a exigir sobre el determinado producto? Entonces, en ese caso, yo digo, puedo pensar en un balón más económico o puedo pensar en un balón que sea más duradero. ¿Qué prefiere? ¿Cierto? Y para quienes tenemos hijos y para quienes sabemos de pronto de cosas del mercado, pues uno dice, yo prefiero, pienso, ¿cierto?, que prefiero calidad sobre precio. O eso es de pronto como un criterio, pues sobre las necesidades que tiene el cliente. Sin embargo, cuando escuchamos a Michael Porter desde su teoría, ¿cierto? Él dice, bueno, que es necesario entender esa cantidad de clientes que tiene una empresa, ¿cierto? ¿Cuánto paga cada uno, cierto? ¿Qué esfuerzo le exige a este cliente la compra, la adquisición de estos productos? Pero que también esto, ¿cómo lo vamos a ver desde el punto de vista de la competencia? ¿Cuáles son esos costos que tienen nuestros clientes, los costos que van a asumir nuestros clientes, ¿cierto? Y por lo tanto tener esa claridad sobre ese poder que ellos van a tener con el propósito de definir ese precio de nuestro producto y asimilar que el negocio para nosotros sea como establecemos idealmente, que sea rentable. En ese mismo punto está también el enfoque que tiene Michael Porter, ¿cierto? Sobre la base de nuestros clientes que establecen ese poder y por lo tanto ellos buscan un precio más cómodo, ¿cierto? Y obviamente con unas mejores condiciones. ¿Cómo así que esas mejores condiciones? Resulta y pasa que sale un producto nuevo y a veces esos productos nuevos se enfocan en una mejor, en mejores condiciones de calidad, ¿no? Tecnológicas, por ejemplo. Salió un nuevo celular, ¿cierto? Un nuevo teléfono celular. Y bueno, decimos que es lo último, ¿cierto? Pero resulta y pasa que le salió otro competidor que establece ciertas condiciones similares, pero con un precio un poco inferior. Entonces se empieza a dar esa competencia, ¿no es cierto? Hasta que al final el único o el principal beneficiado, pues, ¿quién va a ser? El consumidor, porque él es el que va a percibir esas condiciones claras, apropiadas y oportunas para él en lo que tiene que ver con la relación de precio y versus calidad. Eso en síntesis, obviamente, con lo que tiene que ver con ese poder de compra de nuestros consumidores y de nuestros clientes, claro está. Y viene el poder de negociación de nuestros proveedores, que es lo que definen las características de nuestros proveedores. Son los que nos venden las materias primas, los insumos, las máquinas, las herramientas y equipo, los repuestos, ¿cierto? Todos estos elementos que de alguna u otra manera nos permiten que la organización funcione, ¿cierto? Es decir, que aguas arriba, como le llaman en cadena de suministro, ¿cierto? Es decir, lo que viene hasta la organización que recibimos y que asimismo pues vamos a transformar o vamos a utilizar para transformarlo y convertirlo en un producto terminado. En cierta forma, esto es lo que establece este punto de lo que nosotros entendemos como esos proveedores. Sin embargo, pues también, así como hay muchos competidores, muchos clientes, también puede haber muchos proveedores, ¿cierto? ¿Quiénes son entonces esos proveedores? Pues los que me entregan ese producto, ¿cierto? Esas materias primas y demás, pero que cada uno de ellos va a tener un factor diferencial. Bien sea que es más barato, bien sea que es más duradero, bien sea que me lo entregan más rápido, no sé. Y esto significa que esa cantidad de proveedores que hay en un contexto, en una industria, pues también asimismo va a generar o va a contribuir a la exclusividad de nuestro producto y por lo tanto esa disponibilidad que haya de esos proveedores o los costos que nos generaría cambiar de un proveedor a otro, pues también son esos elementos claves que se tienen que tener en cuenta. Pero cuando lo vemos desde el factor de la innovación, esto es algo que tiene que mirarse de una forma muchísimo más objetiva, entendiendo que si yo hablo de que voy a transformar o voy a mejorar un producto, un servicio, un proceso, una acción estratégica o unas condiciones, unos factores de mercadeo de la estrategia para alcanzar ese posicionamiento organizacional, significa entonces que esa revisión de la disponibilidad de los proveedores tiene que enfocarse en mirar alternativas más económicas, ¿cierto? En el proceso de la reducción de los costos de la adquisición de los insumos y también pensando en el mejoramiento de mis utilidades, considerando de la misma manera que se espere un mejoramiento permanente de la calidad. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el último segmento de nuestro episodio del día de hoy de Productividad Empresarial. Ya volvemos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo. ¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Llegamos al último episodio, perdón, en el último corte de ese episodio, porque tendremos muchos más, de nuestro programa Radial Productividad Empresarial. Estamos hablando sobre el análisis del entorno competitivo para gestionar la innovación. Y aquí hemos venido haciendo un análisis bastante amplio, extenso, sobre la postura de Michael Porter, ¿cierto?, en relación con las cinco fuerzas que él define y que son supremamente importantes para entender cómo la estrategia de una organización estará proyectada en alcanzar una mejor capacidad y obviamente una mayor relación con sus distintos grupos de interés. En ese sentido, entramos en materia sobre este último segmento, en el cual vamos a revisar algunos puntos supremamente importantes que tienen que ver con la amenaza de los nuevos competidores entrantes y de la misma manera de los sustitutos. Y esto es algo que es fundamental en la revisión de cómo nuestra organización está entendiendo la realidad de su contexto y de la misma manera, entonces, proponiendo nuevas alternativas para generar un nuevo resultado, tal vez, si le pudiéramos llamar de esta manera. Entonces, detengámonos un poquito en lo primero que corresponde a la amenaza de nuestros competidores entrantes. ¿Quiénes son los competidores entrantes? Ay, Dios mío, esto es algo tan difícil a veces de entender porque permanentemente, sí, ya lo dije, permanentemente hay nuevos competidores. Siempre llegan nuevos competidores. Siempre llega alguien que quiere acaparar el mercado, que nos quiere quitar ese posicionamiento que ya tenemos. ¿Y qué significa eso? Que el problema no está tanto en que llegue el competidor, es la estrategia que nosotros vamos a definir para alcanzar esa posición, ese mejor posicionamiento, donde lo que nosotros hacemos es o reaccionamos o innovamos o mejoramos, pues, lo que ya estamos desarrollando, ¿no es cierto? Primero que todo, cuando yo asumo un contexto de amenaza, ¿cierto? La amenaza automáticamente me pone en alerta, ¿cierto? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando y cómo yo voy a mirar entonces de qué forma lo voy a asumir? Sí, la alerta es entonces pararme de frente, ¿no es cierto? Mirar las acciones y por lo tanto cuidar lo que ya tengo, pero no solamente cuidándolo desde el punto de vista de la protección, ¿cierto? Sino de la manera en la que yo también voy a asimilar esa realidad. Entonces, en mi mirada de ese relacionamiento de mi realidad, de ese contexto de la organización, me obliga entonces a, primero que todo, vuelvo a lo mismo, hacer ese diagnóstico permanente. Si yo reviso las capacidades que tiene la organización, entiendo también hasta dónde yo puedo competir. Ejemplo, yo puedo tener una pequeña fábrica de gaseosas, ¿no es cierto? Volviendo a lo que dialogábamos antes. Y sé que no voy a tener el músculo financiero que tiene una empresa como Postobón y Coca-Cola. Eso lo tengo más que claro. Pero eso significa que si llegan nuevos competidores, ¿cierto? Una fábrica de gaseosas artesanal, por ejemplo, que puede ocurrir, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, mirarme, como dicen, de puertas para adentro. Bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Qué acciones de innovación he emprendido? ¿Será que he sacado nuevos sabores, nuevos tamaños, nuevos de pronto clientes, ¿no es cierto? He accedido de pronto a nuevos clientes o he sacado nuevos factores que mejoran mi producto? Pero eso me lleva a pensar que esa mayor o menor facilidad que van a tener mis competidores para acceder a esa industria en la que yo ya estoy involucrado, esto nos permitirá también asumir esa posición que tiene la organización desde esa capacidad de reaccionar. Entonces, esto significa que va a haber mayor rivalidad. Eso es natural y no es para que nos asustemos, porque eso es parte de la vida. Parte de la vida es que haya todo el tiempo nuevos competidores. Si no los hay, vuelvo y digo, es para que se preocupe uno, porque cada vez es uno, o el monopolio que de pronto ocurre en empresas grandes, o de pronto es porque tal vez yo soy el que se está quedando, tal vez estoy perdiendo competitividad, ¿cierto? Esto es uno de los factores que tienen que asimilarse, ¿cierto? Asumirse y también interpretarse de la forma en la que yo tenga que mejorar mis estrategias productivas, ¿no es cierto? Pero esto ocurre con otros elementos claves. Principalmente es la comprensión del costo y el esfuerzo para acceder a un mercado, ¿cierto? Si yo estoy en un mercado muy local, muy pequeño, ¿cierto? En un barrio, en una vereda, en un espacio geográfico limitado, pues asimismo la competencia que vaya llegando puede tomarnos por sorpresa y efectivamente puede considerar sacarnos del mercado, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto tendrá que obligarnos a definir nuevos esfuerzos con el fin de planificar esas estrategias que pretendan superar a esos posibles nuevos rivales. Y obviamente, cuando el mercado tiene fuertes barreras de acceso, pues la organización efectivamente podría definir esas estrategias para conservar su posición favorable y aprovecharla con el propósito de seguir creciendo, ¿cierto? En materia, pues, de pensar en una mayor rentabilidad, ¿cierto? Esto es algo de lo que somos muy conscientes y que, pues, desde el contexto de la organización también hay que ser claros y hay que ser supremamente objetivos en su evaluación. Viene el último tema, que es la amenaza de los sustitutos. Para todo hay también sus sustitutos. No solamente los que ya están llegando, sino los que ya están posicionados. Entonces usted podrá pensar sobre mi fábrica de gaseosas, que sí, el principal sustituto de la Postobón puede ser la Coca-Cola, ok, pero también está el té, también está el café, también puede estar el chocolate, ¿cierto? Cualquier otro producto o cualquier otra bebida que haga las mismas veces, que supla la misma función. Un jugo, una botella con agua, no sé. Y eso significa que estos productos sustitutos también pueden hacer lo propio de obligarnos a reaccionar, ¿cierto? En la forma en la que nosotros entregamos ese producto al mercado. Eso nos permite también entender un poco el problema de los sustitutos, ¿sí? Y el que haya sustitutos, vuelvo y digo, no es malo. O sea, lo malo que sí ocurre acá es cuando yo no tengo esa capacidad de replantearme. Ya lo dije hace un momento. Y el asunto de los sustitutos es que ellos van a estar ahí permanentemente, pero lo que me va a dar esa posición dominante en el mercado es mi capacidad que yo podré tener desde ser exclusivo. La exclusividad son uno de los elementos que tienen que ser de pronto más relevantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me hace a mí distinto de los demás? ¿Qué es lo que me hace a mí mejor que los demás? ¿Qué es lo que me hace a mí de pronto que tenga mayor integralidad frente a esos competidores que tengo en ese mercado, ¿no es cierto? Si el cliente es el que toma la decisión al final del día, que eso ya lo dialogamos en el primer segmento, también yo debo asumir que si bien hay varios competidores y nuevos también, ¿cierto? Como lo mencionábamos hace un rato, que juegan con el precio, juegan con la calidad, juegan con determinadas condiciones favorables, mi capacidad entonces estará relacionada con la manera en la que yo tenga esa visión de lo que está ocurriendo, entendiendo las condiciones o las características de ese cliente y también que yo pueda entender que esos factores sustitutos o esos productos sustitutos, ellos están ahí, pero que son una base para definir mi replanteamiento de la estrategia. Hemos hablado en episodios anteriores, y esto lo hemos compartido desde hace bastante tiempo, sobre lo que tiene que ver con las ventajas competitivas y las ventajas competitivas transitorias. En el punto de las transitorias, esto automáticamente entendemos que ellas se relacionan efectivamente con un tiempo, es decir, que finalizan, ¿cierto? Así como ya va a finalizar nuestro episodio, claro está. Cuando llega otro dominante, cuando llega un competidor que se va posicionando. Pero obviamente son elementos que tenemos que analizar permanentemente en las estrategias para la innovación de nuestros productos. Muy bien, mis queridos oyentes, hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Quiero invitarlos a que nos escuchen de hoy en 8 a esta misma hora, donde vamos a seguir profundizando muchos temas más que tienen que ver con la productividad empresarial. Muchas gracias y un gran abrazo.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.